los excesivos méritos que se atribuía Sánchez, como la revalorización de las pensiones. Casado estuvo acertado al mostrar la contradicción que supone que en el País Vasco los socialistas hayan apoyado una ley de abusos policiales que fomenta el relato de Bildu. Las intervenciones de Iglesias certificaron, por su parte, la debilidad de Podemos, una formación que había suscitado muchas esperanzas y que ha perdido casi todo su fuelle.
Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cuando se libra una batalla, tan importante es ganar la batalla como conseguir, con un buen relato, que la gente, la historia, crea efectivamente que has ganado la batalla, que eres el ganador. En realidad, es más importante casi el relato de la victoria que la victoria misma. Es algo que saben bien los asesores de Sánchez y quedó claro anoche y ha quedado claro esta mañana. En las intervenciones en el Fotocol, tras el debate de Televisión Española, el único que no compareció fue Sánchez, que quería dar la impresión de que él jugaba en otra división, como si fuera un presidente de República o algo así. Nos largó anoche a Ábalos, que usó la vieja técnica de las asambleas universitarias, hablar, hablar y hablar, para que quedase claro y contundentemente rotundo y definitivo que el ganador no podía ser otro más que su jefe, Sánchez. Sánchez luego se fue a Ferraz a festejar para remachar el relato de la victoria, para que nadie dudase de que él había sido el ganador. Durante toda la noche de ayer y la mañana de hoy, los medios más afines a Sánchez han estado repitiendo que el líder del PSOE salvó el debate. Y salvarlo para quien tiene mucho que perder, es ganar. La batalla por el relato solo es posible ganarla, contrarrestarla con hechos contundentes. Por eso es tan importante el segundo debate, el debate de esta noche. Porque es la ocasión para deshacer el relato que muchos han construido de que Sánchez gana y está ganando. Una segunda derrota esta noche, si es por goleada, hará más difícil mantener la leyenda negra sobre Rivera y Casado que está construyendo Sánchez, y hará muy difícil mantener la leyenda rosa sobre Sánchez que se ocupa el propio Sánchez de construir y los medios afines. Los puntos débiles de Sánchez quedaron ayer muy claros. El líder de los socialistas en realidad no quería debatir. No le gusta debatir porque ha asumido muy pronto el síndrome de la Moncloa. Él está por encima del polvo del camino. Se le nota en el gesto serio, en la tensión, que él no quiere estar debatiendo. Sánchez sabe que, eso sí, su punto fuerte es el recuerdo del sufrimiento de la crisis y los llamados viernes sociales, que son un manguerazo de dinero.
Hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública. Hemos recuperado el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. Hemos recuperado la
cotización. Cuando Sánchez comienza con esta letanía, es muy difícil hacerle frente. Pero si Casado y Rivera no desmontan esta línea argumental esta noche, la derrota de Sánchez será mucho menos derrota. Casado estuvo ayer rápido cuando desenmascaró a Sánchez que se atribuía una subida a las pensiones que en realidad había aprobado el PP. Rivera y Casado ganaron puntos cuando acusaron a Sánchez de subir los impuestos. Y fue también eficaz recordar que con el PP se crea empleo y con el PSOE se destruye. En la cuestión del independentismo es donde Rivera y Casado lo tienen más fácil esta noche otra vez para seguir poniendo en evidencia a Sánchez.
El señor Sánchez es capaz de sentarse con el señor Torra y hacerse la foto de 21 condiciones de la vergüenza, poner un mediador.
Las acusaciones a Sánchez de haber dialogado con un Torra que pedía un referéndum y haber aceptado un relator con los independentistas, en principio esas acusaciones hacen mella en los indecisos, que si no saben si votar a PP o a PSOE, que son unos poquitos, y en los indecisos que no saben si votar al PSOE o a Ciudadanos, que son muchos. Rivera y Casado necesitan esta noche una segunda victoria contundente para ganar la batalla del relato. No solo necesitan ganar en la cuestión del independentismo, también tienen que ganar en la cuestión de la economía. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Hoy también estamos pendientes de noticias como que el Daesh reivindica los atentados de Sri Lanka, donde han muerto al menos 320 personas, o que, claro, la poeta uruguaya Ida Vitale ha recogido el premio Cervantes de manos del rey Felipe VI. En 25 minutos aquí en la tarde nos vamos a ir a Pontecesures, en Pontevedra, el municipio de donde son las dos víctimas españolas de los atentados de Sri Lanka. También estaremos en Negombo, una de las ciudades más castigadas por estos atentados. Y hablabas, como no, del debate. Bueno, pues hablemos del debate con los oyentes también hoy, ¿no? Que seguro que tienen muchas cosas que aportar. Vamos a debatir con ellos, con los oyentes de la tarde. ¿Qué te pareció el debate? ¿Qué le preguntarías hoy, en este segundo debate, a los candidatos si tú estuvieras ahí? Por ejemplo, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro número de WhatsApp al 607-1506-02. Ahora tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal?
José Luis.
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Faltan 5 jornadas para que acabe la Liga de esta temporada y hoy empieza una de ellas. Empieza una en la que el Barça puede poner el primer ladrillo para ganar la Liga. Primero tiene que ganar en Vitoria frente al Deportivo Alavés y esperar a lo que haga mañana el Atlético contra el Valencia. Necesita la derrota del Atlético de Madrid y vaya drama por evitar el descenso. Hoy se juega el Valladolid-Girona y el Huesca-Eibar. A Ernesto Valverde le están pidiendo la Liga cuanto antes.
Me preguntan mucho eso, sobre si queremos cerrar la Liga lo antes posible. Pero vamos, eso lo quiere cualquiera. Es cierto que tenemos posibilidades de ganar 3 títulos, pero también es cierto que podemos no ganar ninguno. Es que aquí nos ponemos estupendos, ¿no? Venga, vamos a ver cuándo ganamos, cuanto antes. Claro, si se puede. Lo habitual es que los rivales te lleven hasta el final y tú estés peleando la Liga hasta el final con los rivales que tenemos. Ojalá la podamos ganar con margen, como hicimos el año pasado.
El partido es a las 9:30 de la noche, a ver qué ha preparado el entrenador del Barça, Elena Condis.
Prepara un equipo de garantías, hará algunos cambios, algunos retoques, pero saldrá con un 11 muy titular. La única ausencia destacada es Ivan Rakitic. En la expedición del Barça, el croata descansa en Barcelona. El resto de titulares han viajado todos. Hoy se espera que vuelvan a la alineación Busquets, Sergi Roberto y, en principio, también Coutinho arriba. Los 3 fueron suplentes el sábado frente a la Real. La obsesión del vestuario es dejar la Liga sentenciada esta semana para poder centrarse exclusivamente en el Liverpool, que visita el Camp Nou el miércoles 1 de mayo en la ida de semifinales de la Champions.
Entre las buenas noticias que hay en el Barça, que hay muchas, solo hay una polémica, que es Coutinho. Por ejemplo, esta pregunta de Elena Condis: ¿Dembélé o Coutinho?
Jonas Piazzu dijo hace unos 3 meses que Dembélé le había pasado un poco por delante a Coutinho.
Vaya, la que está dando con... Ya es la tercera o cuarta vez que hablamos de ese tema.
¿El pulso está un poco más igualado entre los dos?
Siempre está igualado entre todos los jugadores que tenemos, porque todos son grandes jugadores. Y nadie ha pasado a nadie por encima en ningún momento de la temporada. Hay momentos en los que juega uno, momentos en los que juega otro. Y lo que tiene que hacer cada jugador es intentar buscar su sitio y buscar su forma para poder rendir bien.
El rival del Barça esta noche es el Deportivo Alavés. Gran temporada con Abelardo en el banquillo, un exjugador del Barça. Abelardo no se va a quedar el año que viene en el Deportivo Alavés.
Lo que voy a repetir es que no voy a hablar de mi tema, porque creo que lo principal es el partido de mañana. O sea, que lo mío queda aparcado hasta final de temporada, porque estoy repitiéndote que estamos peleando por un objetivo muy importante para todos.
Él no lo quería confirmar ayer, pero Roberto Arrillaga, el club, ya lo dice claramente.
Sí, ya no va a seguir. Abelardo baraja varias ofertas, sí que cumplió su promesa de negociar con el Deportivo Alavés, pero puso un precio a la continuidad, a una cifra que el club vitoriano le parece desmedida, inalcanzable, y las negociaciones se han roto. Así que Garitano ahora está en el primer puesto para sustituir al Pitu Abelardo al final de la temporada. En este momento, además, que el Alavés está en el peor momento por esto que ha ocurrido, porque solo lleva 2 puntos de los últimos 15, porque esta noche, por tercera vez consecutiva, no habrá animación. Incluso ese fondo acudirá 5 minutos tarde a la cita frente al Barça, contra quien no jugará ni Maripán y Nui ni Caleri, y eso sí, volverán en transacción La Guardia y Duarte.
Es octavo, el Deportivo Alavés viene de hacer una gran temporada. Bueno, para que gane la Liga el Barça tiene que ganar esta noche y que mañana pierda el Atlético de Madrid contra el Valencia en casa. ¿Cómo se lo toman, Santi Duque, en el Atlético?
Bueno, pues de momento no se van a rendir, como hace siempre honor a su lema el Atlético de Madrid desde que llegara Simeone, que esta mañana ha ensayado con un 11 con 5 cambios respecto al equipo que ganó el pasado sábado en Eibar. Volverán en los laterales Felipe Luis y Juanfran. Xavi, ya recuperado, entrará en el centro de la defensa por la baja de Jiménez. En el doble pivote, Saúl estará junto a Rodri, dejará a Tomás en el banquillo y arriba jugará Lemar en la izquierda, no lo hará Vitolo, y Griezmann en lugar de Correa. Respecto a esa pelea por el título, de momento no se conforma el Cholo con el segundo puesto.
La verdad, no estamos pensando en eso porque todavía quedan 5 jornadas donde tenemos la intención y hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primero. Intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último la posibilidad de alcanzar al al primero que tenemos por delante.
El rival del Atlético de Madrid es el Valencia, que pelea por la cuarta plaza, entre otras cosas, con una mala noticia que confirmamos en el día de ayer, la ausencia de Cheryshev para un tiempo, Hugo Ballester.
Sí, así es. En torno a 2 meses estará el futbolista ruso de baja, es decir, se pierde lo que resta de temporada. La última hora del Valencia pasa por saber que el equipo está pendiente de Piccini y Sobrino. Esta tarde, último entrenamiento, rueda de prensa de Marcelino y lista de convocados para poner rumbo a Madrid y hacer noche en la capital. Con Dogbia y Cheryshev, ya lo hemos contado, se lo pierden por lesión y Rodrigo Moreno estará sancionado.
Una cosa más que tiene que ver con el Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan de esta acción el otro día en Ipurúa?
Alberola con Morata.
Muy bien, Alberola.
¡Uy! Se han braceado, se han dado Alberola y Morata. Alberola le ha tocado la oreja a Morata.
Y se ha quitado la mano.
Y se ha ido y ha sido brazo con brazo.
Y Morata le está diciendo, me ha dado él.
Pero el cabreo que tiene Morata es, me ha dado una colleja.
Foto. Al final hay sanción para Alberola.
El comité de designación arbitral ha sancionado al colegiado Alberola Rojas con una jornada sin pitar, la jornada 35, la del próximo fin de semana, donde el árbitro no hará ni de árbitro principal ni de VAR. El motivo, su actitud el otro día en el partido de Ipurúa con el delantero del Atlético de Madrid, Morata. En el comité no gustó la actitud del árbitro, no solo por el toque en el cuello de la segunda parte, sino también por los roces que hubo en el primer periodo. Así que nevera para Alberola Rojas, que no arbitrará la próxima jornada.
Por esto le han preguntado a Simeone esta mañana.
Tras lo sucedido en Ipurúa, realmente Alberola Rojas va a estar dos partidos sin pitar. No sé cómo valora esa sanción.
No, nunca opino de ningún tipo de sanción. Cuando me sancionan a mí, hay que respetar a la gente que sanciona, y cuando le toca a los demás, opino lo mismo.
Y el jueves juegan el tercero, el cuarto y el sexto. El tercero contra el cuarto, el Real Madrid contra el Getafe en Getafe. ¿Qué noticias hay, Arantxa Rodríguez, en el Real Madrid, por ejemplo? Portería y estrella emergente.
Pues el Real Madrid sigue preparando el partido del jueves ante el Getafe, donde por primera vez la llegada al banquillo de Zinedine Zidane podrían tener minutos Vinicius y Thibaut Courtois. Además, con respecto al partido contra el Athletic Bilbao, el técnico francés recupera a Mariano. Quedan en la enfermería tan solo Sergio Ramos y el recién operado Odrio Zola.
El cuarto es el Getafe. ¿Qué noticias tiene el Getafe, Nacho Pla?
El Getafe tiene buenas noticias para su nueva final del jueves de cara a estar en Champions la siguiente temporada. Recupera Damián Suárez y Olivera, dos laterales que le vendrán muy bien porque estuvo sin ante el Sevilla. Quien no jugará es Gené, que está sancionado, y apuntar también que ayer operaron Antunes de la rodilla.
El Sevilla sexto, a 2 puntos del Getafe después de perder en el Coliseum. José Manuel Oliva está pendiente de un lesionado en ese partido, de Navas.
Sí, Jesús Navas, que sigue sin entrenarse con el grupo tras la patada que recibió de Gené en la rodilla en el partido del domingo ante el Getafe. Por tanto, Caparrós lo va a esperar hasta última hora para conocer si puede contar con él, más aún teniendo en cuenta que no tiene al otro lateral, a Escudero, que se va a perder el partido ante el Rayo Vallecano por sanción. Los que siguen sin enterarse con el grupo son Andrés Silva y Gonalons.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8:30...
Vamos a poner follow de líder.
Sigue la Liga en tiempo de juego. Huesca, Eibar, Valladolid, Girona.
Tenemos el corazón de color.
Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
De color alegría, de color esperanza, de color felicidad.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hoy se juegan otros 2 partidos con 3 equipos intentando evitar el descenso. Vaya partido en Zorrilla, Valladolid-Girona. Este es Carlos Suárez, el consejero delegado, anoche en el partidazo.
En condiciones normales probablemente tendríamos que estar muertos, y yo veo a los chicos muy bien, a los chicos con ganas, a los chicos confiados, y eso al final es lo que nos da más tranquilidad, ¿no? Es verdad que es un partido difícil, que el Girona tiene mucho más presupuesto que nosotros, tiene jugadores buenos, pero nosotros no nos vamos a ver en otra como esta.
Venga, noticias de los 2 equipos. Primero, Valladolid, Juan Carlos Amón.
Sí, el partido ya ha empezado desde la 1. La afición está reunida en torno a Zorrilla con una parrillada popular antes de que Martínez Munuera declare el comienzo de las hostilidades a las 8:30. 7 bajas tiene el Valladolid. Hay 2 jugadores del filial convocados, como son Miguel y el Acén.
El Valladolid está en descenso. El Girona está 2 puntos por encima, pero con muy mala racha. Noticias del Girona, Carlos Valdellou.
lo ven como un partido no definitivo, pero sí decisivo, y por eso Eusebio seguramente volverá al sistema que ha ido empleando durante buena parte de la temporada, es decir, jugar con dos carrileros, tres centrales y después el resto de jugadores arriba. Veremos exactamente cuál es el once inicial que acaba escogiendo el técnico. Lo que sí que está claro es que Ramallo y Choco Lozano han vuelto a la convocatoria, se han quedado fuera por decisión técnica Alex García y Kevin Sony.
Esto es a las 8:30, a las 7:30, Huesca Eibar. Parece, Pablo Barrantes, una de las últimas oportunidades del Huesca.
Sí, el equipo ya está concentrado, no telecéntrico de la ciudad. Finalmente Pulido se ha quedado fuera de la lista, con Acapo será baja. El equipo se aferra, como dices, a esas últimas opciones matemáticas. El Alcoraz se va a llenar, de hecho hay actos ya festivos desde primera hora de la mañana, debido a que hoy es el día de Aragón, y por ello Corro también ha pedido jugar con la segunda equipación, con la Cruz de San Jorge.
Estos dos partidos son hoy, vamos con los partidos de mañana. Mañana otro equipo que trata de evitar el descenso, el Levante, recibe al Betis. ¿Cómo está el Betis, Andrés Ocaña, después de perder con el Valencia?
Bueno, pues anda todavía preocupado, muy preocupado, porque hay una disolución entre la relación que tenían Quique Setién y la grada de Leópolis, que el otro día le pidió que se marchara. Un Betis que llega recuperando a Canales, pero perdiendo a gente como Lo Celso o como Fedal. Y no te pierdas las palabras ayer en los medios oficiales del jugador marroquí, que aseguraba que no entran en Europa este año sería un auténtico desastre.
Para mí el fútbol, para mí, es resultado, y para todo el mundo, supongo, ¿no? Y cuando tú no ganas un partido, de aquí 5 años nadie se acordará quién jugó mejor, se acordará del que ganó. Al final el equipo es consciente de lo que nos jugamos, y nuestra obligación es meternos en Europa, y para mí si no nos metemos es un fracaso.
¿Y cómo es el día antes de recibir al Betis para el Levante, que está en el borde del precipicio, Pedro Zamora?
Bueno, Levante está en crisis después de 9 jornadas sin ganar y con Paco López cuestionado por una parte de su consejo, aunque eso sí, defendido por su presidente y su director deportivo. Rochina se lo pierde por sanción y Chema y Postigo están entre algodones. Esta tarde, rueda de prensa y lista de convocados de Paco López.
Mañana otro partido con un equipo implicado en el descenso, Español Celta. A ver cómo está el equipo de Iago Aspas, Santi Peón.
El Celta, que va a viajar a tierras catalanas, a la ciudad condal con 20 futbolistas, causan baja para este partido. Junca, Enre Mori, Brais, los tres están lesionados, además de Bufal, que vio la quinta amarilla en la victoria que logró el Celta el pasado fin de semana frente al Girona. De entre Piones y Stoyul Sager saldrá sustituto del futbolista marroquí.
Fran Escribá, el entrenador del Celta, no mira a otro lado.
Yo creo que preferir todos los que estamos ahí metidos que es que los rivales empaten, ¿no? Al final creo que los puntos que nos van a salvar son los de nuestros partidos, no los de los rivales. Que luego por el camino queremos algún resultado, pero no podemos influir en esos. En esos influyen ellos, nosotros en el nuestro, y esperar pues que si algún resultado acompaña, pues mejor.
¿Y cuál es el titular del Español antes de medirse al Celta, Quique Iglesias?
Que la séptima plaza está a 4 puntos. Objetivo de club, como ha dicho hoy el director general. El equipo se entrena esta tarde en Cornellá. Veremos si Rubi saca del banquillo a Gule y el chino, que hoy, por cierto, ha sido el único jugador del primer equipo, cosas del fútbol, que se ha pasado por el stand del club en San Jordi.
El otro partido del día es el Leganés Athletic de Bilbao. Se juega mañana a las 8:30. Lolo Martínez, ¿cómo está el Club Deportivo Leganés?
Pues sin lista de convocados para el partido contra el Athletic de Bilbao, un partido en el que los pepineros pueden engancharse en la séptima plaza, que puede dar acceso a Europa, y para el que no estarán ni Vesga ni Xavi Merino por la cláusula del miedo, ni Andrés Prieto por lesión. Sobre su futuro, Pellegrino ha dicho que están en conversaciones.
Estamos en un proceso de negociación. Yo les he dicho al club que sí quiero continuar y que estamos en un proceso de negociación, y bueno, y en eso estamos. Ahora, bueno, en ese tiro y afloje de una negociación, en eso estamos, nada más. Ahora no podemos ir contando todos los detalles. Ojalá que se pueda resolver pronto y que podamos lograrlo, ¿no?
¿Y de qué se habla en Bilbao, del Athletic, antes de jugar contra el Leganés mañana, José Ángel Peña?
Pues, entre otras cosas, de Marcos, que arrastra molestias en un tobillo y que vuelve a ser la principal duda. El defensa alavés realizará una última prueba en el entrenamiento de esta tarde, tras el que Garitano ofrecerá la convocatoria. Una lista en la que seguro que no estarán Capa, Dani García, ni Bay lesionados, ni tampoco Raúl García por acumulación de tarjetas.
Una noticia más de Primera División: la Real recibe al Villarreal el jueves, pero hoy hay una nueva renovación en el conjunto de Donostierra. Marco Antonio Sande.
Allí en Muñoz, hasta 2022, canterano navarro de 21 años, la temporada que viene va a tener ficha del primer equipo. Sus buenas actuaciones han sentado en el banquillo a Teo Hernández.
Y tenemos una noticia de Berti que les cuenta Gema Santos.
Pues sí, corremos con nuestro mensaje diario de parte de Berti, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. Berti o falso. Sí, como la que siempre nos ofrece Berti en carretera. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Adiós, Gema. Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y tres noticias y grandes en segunda división. Empezamos en La Coruña porque Leticia Chas se marcha el presidente del Deportivo de La Coruña.
Sí, Tino Fernández y su consejo de administración han anunciado que renuncian a su cargo, que el club inicia ahora los trámites para la celebración de una junta en la que dimitirá esta directiva y habrá nuevo presidente. Con 5 años en el cargo, Fernández dice adiós después de haber presentado un nuevo entrenador hace solo 2 semanas en un bache de 9 partidos sin ganar y con el Depor a 4 puntos del playoff de ascenso.
Quedan 7 jornadas para que termine el campeonato en segunda y hay relevo en el banquillo del Real Oviedo, Carlos Llamas.
Sí, llega el argentino Sergio Egea al conjunto azul. El técnico del Real Oviedo va a debutar el sábado en el campo de la Almería y hoy ya va a tener su primer entrenamiento a las 6 de la tarde. Se va Juan Antonio Anquela después de casi 2 temporadas, se va muy agradecido, aunque ha recalcado que no ha habido mutuo acuerdo en su salida, que ha sido el Oviedo el que le ha destituido. Así que Anquela fuera del Oviedo, ya está entrenando, lo hace esta tarde Sergio Egea.
Y tercera noticia en segunda división, Javier Pascual, el final de la jornada con el líder imparable.
Sí, Osasuna confirmó su condición de líder tras ganar remontando al Elche en el Martínez Valero por 2-1. Esta victoria deja a los navarros 6 puntos por encima tanto del Albacete, que es segundo, como del Granada, que es tercero, mientras que el Elche se mantiene en mitad de la tabla. Apuntar corro por último que la próxima jornada precisamente veremos un Osasuna-Albacete.
Noticia en el baloncesto. Tercer partido, terceros partidos de la serie de cuartos de final de la Euroliga. Atentos porque el Real Madrid, Pilar Casado, enviada especial a Grecia, está a un paso de meterse en la final a 4.
A las 8 de la tarde, hora española, Real Madrid va a disputar el tercero de esos partidos de su serie de cuartos contra Panathinaikos. Recordemos que los blancos viajaron a Atenas con un 2-0 en la eliminatoria, en un OAKA que será la caldera de las grandes ocasiones. De hecho, se vendió todo el papel en 1 hora y 20 minutos. El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, deja atrás las victorias conseguidas. Los suyos, dice, tienen margen de mejora.
Bueno, yo siempre espero el mejor Panathinaikos. Siempre digo que en los playoffs tienes que ir a más, tienes que intentar jugar mejor. Yo creo que con... no firmaría los 2 partidos nuestros. Si queremos ganar en Atenas, vamos a tener que jugar mejor seguro que lo que hemos hecho en Madrid. En
el partido a las 8 lo cuenta Pilar Casado desde Grecia, el Panathinaikos Real Madrid. Hoy se juega también el tercer partido del Zalgiris Fenerbahce a las 7 de la tarde. Está la serie empate a 1. Mañana juegan el Barça y el Baskonia con sus series empatadas a 1 también. Vamos con el tenis. Vamos al torneo Conde de Godó. Situamos, por ejemplo, hoy Juan Arias juega, David Ferrer empieza a jugar la última vez que juega el torneo Conde de Godó.
Así es, ha jugado ya de hecho y ha eliminado a Mircea Zverev por un 6-3, 6-1. Es su última participación en el Conde de Godó antes de colgar la raqueta definitivamente de aquí a unas semanas en el Open Mutua de Madrid. El tenista español se enfrentará al francés Puig en la siguiente ronda y, si todo coincide, a Nadal en la próxima. Se han clasificado también el japonés Nishikori y el español Nicolás Kuhn. En el primer set, Albert Ramos está ganando a Norri 4-2, más tarde Munar Tiafoe y también entran en liza jugadores que pueden pelear el Godó a Rafa Nadal como Alexander Zverev, Thiem, Goffin o el subcampeón Tsitsipas.
Mañana juega Rafael Nadal.
En Monte Carlo perdió una oportunidad buena de empezar de una manera fantástica la temporada de tierra. No se pudo dar. Aquí hay otra oportunidad de volver a...
Y ahora vamos al Parra Center porque, por ejemplo, esta madrugada Milwaukee ha ganado y Utah evita la eliminación. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bucks de Pau Gasol y Nico Mirotic volvieron a ganar a los Pistons de Calderón y con el 4-0 pasan a las semifinales del Este, donde se enfrentarán a los Boston Celtics. En el otro partido de la noche, los Jazz vencieron a los Rockets gracias a un gran último cuarto. Buena actuación de Ricky Rubio, que firmó un doble-doble con 18 puntos y 11 asistencias. Los de Utah están 3-1 abajo, a una derrota de la eliminación, y tendrán que afrontar el quinto encuentro en Houston. Para esta noche hay 4 partidos en los que Filadelfia, Toronto y Portland, todos como locales, pueden sellar su clasificación para la segunda ronda.
Gracias, Parra. Esto es lo esencial. Fernando y Pilar, en el Deporte Nacional e Internacional.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo. Enseguida, para gente que quiere un poco más en la vida, contenido extra premium en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, una de las noticias del día: sanción al árbitro del partido Eibar Atlético de Madrid, Alberola Rojas, por darle con la mano en el cuello a Morata. Estuvo Conne, Andújar Oliver.
¿A ti la reacción de Morata qué te parece? ¿Te parece mal?
No me gustó porque creo
que un profesional que se lo hizo un término cariñoso, como estaba enfadado por las dos o tres rifirrafes que habían tenido a raíz de la colleja, a la mínima que hizo Morata, pues toma tarjeta. Si se lo hubiera mostrado en el minuto 10, ni viene la colleja, como dicen, que no hubo ninguna colleja,
no hubo nada.
Y el pobrecillo actuó de buena fe, hizo un buen arbitraje, pero tuvo esa mala pata de tocarle el cuello a ese jugador, pues mira la incidencia que ha tenido.
A mí me parece bien.
¿Te parece bien?
Me parece bien porque el mundo del arbitraje, la responsabilidad del colectivo arbitral, que es un ejército súper preparado, súper jerarquizado, súper profesional, ellos piden respeto a los jugadores y algunas veces para ganarse su respeto tienes que demostrar que a las personas que se equivocan, aunque sea una tontería, reciben también castigo. Y venía todo esto después de una sanción a Diego Costa de 4 partidos,
sí, pero...
que es posible que sea exagerada, pero es así el reglamento. Y a lo mejor el árbitro, ya lo dijimos el otro día, que a partir de ahora no lo volverá a hacer, porque él sabe que es una tontería, pero con los jugadores tiene que tener trato exquisito.
En la primera parte, cuando se produce ese rifirrafe entre Alberola y Morata, al descanso del partido se disculpan mutuamente. Y claro, el árbitro piensa que ya está todo solucionado y se encuentra con la sorpresa de la reacción de Morata cuando le toca en el cuello ya en la segunda mancha.
Vaya trío, Andújar, Pedro Martín y Fouto. Bueno, esta es la encuesta, que este es el tema que hemos trasladado la encuesta de hoy en Deportes Cope y que pregunta lo siguiente, Nacho Pla.
En el rifirrafe entre Morata y el árbitro Alberola Rojas, ¿quién se equivocó más? Con más de 3.000 votos, bastante igualado, pero un poquito más de gente, un 55% cree que es culpa de Morata contra un 45% que le echa la culpa al colegiado.
Curioso. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín, ¿qué tal, Pedro?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal te has escuchado? ¿Te has escuchado bien?
Sí. O sea, con esto del alio se ha escuchado todo fenomenal.
Oye, ahora te pregunto, a partir de las 3:30, ¿qué te parece esta historia? Que repitas un poco lo que te pareció lo de Alberola y Morata. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín, ¿estamos buscando qué esta semana?
Pues un entrenador que ha ganado la Liga Española, porque seguramente Valverde ganará esta semana la Liga con el Barça. Pues eso, uno de los entrenadores que ha ganado la Liga Española de Primera División. Y dijimos ayer que ese entrenador, en su época de jugador, era delantero.
Era delantero.
Sí, era bueno.
No, goleador, ¿no?
No una máquina, pero metía goles.
Sí, goleador, sí. ¿No? Y luego sí, se hizo entrenador.
Y luego se hizo entrenador. Vale. Y tú me preguntaste ayer, ¿es extranjero? Te dije, sí. Esa pista no te la voy a...
Y la das hoy,
Es extranjero.
O sea, que tienes un plan de reto. Yo creí que ibas diciendo cosas, pero no, sí, tienes claro. Un plan.
Claro, claro. Es extranjero y voy a dar otra pista más.
Sí.
Entró a España por el norte.
Entró a España por el norte. Como los Stark por el norte.
Exactamente.
Me parece bien.
O sea, que no solamente es extranjero, sino que aporto algo más.
Vale, perfecto. Pedro, aguántame ahí ahora, que te voy a preguntar otra cosa, ¿vale?
Sí, venga.
Venga, bueno, pues reto Pedrito, Pedro Martín, ya saben, almohadilla, con ese hashtag, reto Pedrito, y responden y entran en un premio que a veces suele ser un libro. Bueno, hoy que es el día del libro, mira, un libro que damos. Venga, al 106.3. Todos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, buenas tardes ya a la gente. Hemos tenido hace unos minutos algunos datos sobre lo que ha supuesto la siniestralidad en Semana Santa. Los datos de fallecidos en las carreteras españolas. Ha habido 27 muertos. 27 muertos. Son muchos muertos. Un solo muerto ya es muchos muertos. La buena noticia es que es la cifra más baja, la segunda cifra más baja desde 1960, en una Semana Santa además en la que, aunque ha habido mal tiempo, pues los movimientos en carretera han aumentado respecto al año anterior. O sea, es importante que sigan descendiendo el número de fallecidos en las carreteras. Esta Semana Santa hemos tenido el combustible caro, y a este paso el combustible va a estar más caro, porque el precio del petróleo sigue subiendo en los últimos días en los mercados internacionales. ¿Por qué está subiendo el precio del petróleo en los mercados internacionales? Por la guerra comercial, la guerra de bloqueo que tiene Estados Unidos con Irán. Trump tomó una decisión que contradecía, que corregía la única buena decisión que tomó en su momento Obama en Oriente Próximo. Obama decidió
suavizar las sanciones a Irán porque Irán reducía su programa nuclear. Trump cambió radicalmente esta decisión y como Trump es un aliado claro de Netanyahu y, o sea, de Israel y de Arabia Saudí, y Arabia Saudí y Israel tienen como enemigo a Irán, pues corrigió Trump la decisión de Obama y se salió del acuerdo para la no proliferación nuclear, un acuerdo importante firmado con muchas potencias de tamaño medio. Y esa salida del acuerdo con Irán incluía no exportar petróleo y hacer que otros no exporten petróleo, o sea, forzar a partir de mayo a algunos países como Turquía, como Corea del Sur, que estaban importando petróleo, comprándole petróleo a Irán. El precio del petróleo sube porque Trump ha apretado a sus socios para que no le compren más petróleo a Irán, y eso significa, bueno, que el petróleo sube. Las tenemos buenas, ¿eh? La guerra comercial con China, enfrentamiento con Irán que hace subir el petróleo en una economía débil internacionalmente. Se están empeñando en empeorar estas cosas, y al final, bueno, los que pagamos esto son pues los que no tienen empleo y lo van a tener más difícil, los que buscan trabajo y no encuentran más que contratos temporales. La economía internacional está en un momento muy complicado. Nosotros tenemos un 100% de deuda del PIB, nosotros tenemos una previsión de no bajar el déficit, nosotros tenemos una tasa de paro del 14%. Si siguen empeñados en estropearnos las cosas, van a conseguirlo. Hay medidas de política internacional que son desastrosas para la economía, es decir, para nuestro bolsillo, es decir, para los chavales y para los que no son chavales que están buscando empleo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues a ver si hablan de estos temas en el debate de esta noche los candidatos.
Ya me parece a mí que no, ¿eh? ¿No? Ya, bueno, me parece, mira, a mí que no, por desgracia,
pues,
sí.
Efectivamente. Pues del debate hablamos, porque es de lo que está hablando hoy todo el mundo, ¿no? Del ayer y del que viene, el de esta noche.
¡Qué corbata! Sí. ¿Te gustó más? A mí la de Pablo Iglesias fue la corbata más.
Sí, sí, seguro, ¿verdad?
Le pegaba muy bien la corbata a Pablo Iglesias.
Bueno, tú que sabes mucho de televisión.
¿Quién
no
llevaba, quién
¿no?
tenía la gesticulidad? La gesticulidad, no se dice. La gestualidad. La gestualidad más adecuada e inadecuada. Pablo Iglesias se pasó el debate con la mano en el bolsillo.
Totalmente, es cierto.
Y
Sánchez, y un poco encorvado, ¿no? Sobre la tril ahí.
Ya. Y Sánchez mueve mucho las manos, no sé si os habéis dado cuenta. ¿Te has dado cuenta tú, Rosa?
Yo es que
Rosa Rosado, buenas tardes.
A Iglesias le falta la redecilla esta de las madres que se ponen con los rulos.
Para,
siempre que lo veo,
para la colecta.
Así para esos cuatro.
Sí, lo ves con tiene, eso ahí.
Lo veo con la redecilla, le falta ahí. No. De todas formas, yo empezaría...
Bueno, la colecta es una cosa muy exigente,
En su caso, no.
Bueno, pero
depende de cómo la quieras.
En su caso, de cualquier manera.
Claro. O despeinada.
Él
la lleva más bien despeinada.
Más bien,
la
no,
podría llevar,
sí.
Él la lleva
pulida,
como,
¿no?
Como que sale.
Es que hay que recortar las puntas, hacer capas. O no. La coleta, bueno,
sí,
no,
puedes llevarlo a capas. Yo creo que él lleva un poco de capas.
Yo fíjate, empezaría comentando uno de los momentazos más comentados también en redes sociales, que es el momentazo de la mopa.
La mopa, las dos
antes
señoras.
Antes del debate, que aparecen las dos mujeres.
Eso es antes del debate, sí, la foto antes del debate.
Limpiando el suelo cuando los candidatos ya están en el atril. Y claro, muchos nos dimos cuenta en ese momento de que las únicas mujeres que salieron a escena eran las que limpiaban y las maquilladoras.
No había chicas.
No había chicas allá.
No. Buen detalle. Lola dice, mira, lo menos que podrían hacer los cuatro es hablar más de eso en el debate, de quién limpia los suelos para que ellos estén en el atril. A ver, los oyentes tienen muchas cosas que comentar. Casi 9 millones de espectadores es mucha tela, ¿eh?
Para sí, lo que pasa es que ha sido el peor debate en el ranking de audiencia de la democracia.
De todos los que ha habido. Sí.
A lo mejor es que aburría. Eso también se lo podemos preguntar a los oyentes. ¿Te aburriste? ¿Te pareció demasiado largo? Eso también puede ser una buena pregunta.
Pues mira, sobre todo es la falta de esperanza, porque dicen por aquí respecto al mensaje, ojalá tuviéramos un detector de mentiras y verdades para saber con certeza quién miente y cuándo.
Ya.
dicen los oyentes.
Vale, ese es el trabajo de un votante.
Bueno, en general poco se puede esperar de los políticos, dicho lo cual, y a pesar del poco tiempo que este presidente lleva en la Moncloa, está claro que ya ha dado lo poco que tenía que dar, dicen por aquí. Ajá. El que más juego repartía era Albert Rivera.
Juego o estopa, por decirlo de otra manera.
Al menos, dicen, parecía que llevaba los deberes hechos. De Rivera dicen además que ya está preparando su próxima obra de teatro, El silencio de las urnas.
Eso dio mucho de sí también.
Otra cosa que nos pueden decir los oyentes es que piensan de las interrupciones. O sea, ¿cuándo creen que la interrupción es conveniente y cuándo creen que la interrupción es cargante? ¿No? Porque hay veces que hablan los dos a la vez, ¿hasta dónde se tolera la interrupción? O si
pero
no se
pero
tolera.
Así es más animado el debate. Bueno, es que bueno, si no, claro, está demasiado encorsetado.
Estuvieron un poco comedidos, ¿no? Porque sí, Pablo Iglesias, que es el más guerrero, estuvo muy calladito al final.
No se pelearon mucho.
No, se pelearon.
No, hubo así.
Por eso.
Rivera cuerpo fue el más jugón.
Sí, más peleón entre.
Sí. Incluso, fíjate, de Iglesias me sorprende, a pesar que solo sacara el carácter guerrero al hacerle los reproches a Sánchez casi al final del debate sobre la posibilidad de pactar con Ciudadanos.
Esto dice un oyente, que
sí,
se llama...
Sí, Tacio.
Tacio.
Ticio.
Tácito, Julio.
Es que tengo tantos nombres, mira, por
aquí. Que se te mezclan todos.
Claro.
Cornelio, podemos llamar también.
Y uno más que dice que vimos a un Sánchez siempre metido en la corrupción del PP y poco más.
Ya.
Así estamos.
Pues así estamos.
Que nos cuenten no solo qué piensan de lo que dijeron, sino de eso, las indumentarias, las corrupciones, batas, las fotitos, ¿eh? Si son le gusta la fotito o no le gustan, y si le gusta más largo o más corto lo debate.
Y si y hay alguna hora, pregunta que no se hizo y que le gustaría hacer.
Están llegando muchas preguntas, os lo digo ya.
Sí, vale. ¿Sí? Pregunta, sí, bueno, sí.
Pues queremos más en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz. Dices la hora.
Sí, yo hago como Rivera. Tú hablas y yo hago por debajo. A mí me parece muy tarde.
Oye, pues yo no sé aquí la Constitución, o sea que...
Ah, pues no, venga.
Al número de WhatsApp de la tarde.
España es un estado
607-150602. Y llevamos varios días con la mirada puesta en Sri Lanka. Ya sabes, esta isla al sur de la India, donde no hay más imágenes que las de la desolación y la tragedia después de esos terribles atentados. Lo último que hemos conocido es que el Estado Islámico ha reivindicado todos los atentados del Domingo de Resurrección, que están dejando al menos 320 muertos. Y entre esas víctimas, ayer a última hora de la tarde conocíamos que había dos españoles, dos jóvenes gallegos de Pontecesures, en Pontevedra, María y Alberto. Tenían 32 y 31 años. Él, Alberto, llevaba 2 años trabajando en la India y María, su novia, fue a visitarle en las vacaciones de Semana Santa y juntos decidieron pasar esas vacaciones en Sri Lanka. Los dos estaban en el hotel cuando una de las 6 explosiones en cadena acabó con su vida. Iban a desayunar, como tanta gente, ¿verdad?, en esa cola del desayuno, en el buffet. Y cuando estaban ahí esperando, ¿verdad?, para recoger su comida, explotó la bomba. Hay que decir que ahora el gobierno trabaja en la repatriación de los dos cuerpos. El embajador de España en la India, José Ramón Barañano, lo explicaba esta mañana con Carlos Herrera.
Cada país tiene su normativa. Lo que vamos a hacerlo es vamos a intentar que sea a la mayor brevedad posible. Afortunadamente tenemos una cónsul honoraria en el país de una enorme efectividad y con su apoyo y con nuestra presión esperamos que eso pueda solucionarse a la mayor rapidez.
Juan Manuel Vidales, el alcalde de Pontecesures, conocía bien a los dos fallecidos, especialmente a María, que seguía viviendo en el pueblo. José Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que imagino que la conmoción se habrá instalado entre los vecinos, ¿no?, del municipio.
Pues sí, llevamos pues ya 2 jornadas sumidos un poco en la, no sé cómo decirlo, estamos un poco conmocionados por todo esto, por el devenir de todos estos sucesos.
Porque claro, Pontecesures que tiene unos 3.000 habitantes.
Sí, 3.100, pasa que es casi todo urbano, nos conocemos casi todos,
claro.
Y ya tenemos un trato muy de día a día y bueno, en este caso pues más todavía, porque bueno, es una familia conocida, con trayectoria empresarial, donde bueno, por cualquier motivo, pues tenemos un trato casi más a diario, lo cual hace pues que este tipo de dramas pues tengan pues un efecto multiplicador, sin duda.
Claro. Usted conocía, por ejemplo, bastante a María, ¿no? Especialmente, sí, creo que vivía bastante cerca de usted también.
Sí, veíamos, sí, veíamos sobre 500 metros o así, solíamos hablar, porque bueno, es decir, en la empresa en la que ella trabaja y trabajo yo, pues tenemos relaciones comerciales, a veces pues nos hablamos, nos pedimos cosas, nos intercambiamos, y bueno, pues era una familia con la que tenía un trato, pues eso, especialmente frecuente.
¿Ha podido hablar con la familia en estas últimas horas?
Sí, estuve ayer mismo estuve con ellos, en la tarde, sí, justo ayer a la media tarde, estuve con los padres de María y también con el padre de su novio.
La verdad es que es una noticia tristísima que te vayas de vacaciones, ¿no? Y te pase una cosa así. Alberto estaba trabajando en la India, ¿verdad? ¿En qué trabajaba?
Trabajaba en una empresa vinculada con el sector de congelado, sobre todo el tema, bueno, hay empresas en la zona que tenían asentado allí delegaciones y había desempeñando allí su actividad. De hecho, bueno, incluso ayer hablando con su padre, pues eso, me trasladaba ese malestar en cuanto a que, bueno, que incluso él le había sugerido esa posibilidad de trasladarse a fin de mejorar un poco las condiciones y después retornar quizá con, bueno, mejor preparación. Bueno, en fin, nunca sabes.
Nunca sabes.
¿Qué es lo que puede pasar?
Uh-huh. Alberto y María, como decimos, conocidos por todo el pueblo, fallecidos finalmente en este atentado. ¿Lo supieron muy al principio? Es decir, ¿sabían que estaban en Sri Lanka? ¿Cuando sucedieron los atentados ya pensaron que podrían estar allí?
No, a ver, yo sabía que eso, que era un viaje que tenía, que él estaba allí. Ignoraba que María se había trasladado en estas vacaciones, y así recibí una llamada. Me dice, oye, que creo que pueda, tú sabes algo. Y dice, a ver, imposible. Aparte, bueno, era reiterativo en las noticias que se estaban dando de que no había españoles entre las víctimas, con lo cual lo hacía sospechar de que la noticia era una noticia sin fundamento, ¿no? Pero bueno, me acerqué hasta el ayuntamiento, hicimos algunas averiguaciones, llamamos a algunos familiares y efectivamente pues le habían llamado al consulado confirmando ya el fatal desenlace.
Qué pena. ¿Han decretado ustedes días de luto, claro, en el municipio?
Sí, hemos tenido hoy un pleno extraordinario esta mañana. Y hemos decretado, como podría ser de otra manera, 3 días de luto oficial, y haremos una concentración también hoy a las 8:30 de la noche en la plazuela, en el centro del pueblo, un poco, bueno, para eso, para arropar a la familia, arroparnos al pueblo, bueno, medio eso, estar todos juntos, ¿no?, en estos trágicos momentos.
Pues, alcalde, mi más sentido pésame, el de todo el equipo de la tarde también, para usted, para todos los vecinos y, por supuesto, para la familia de Alberto y María. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Buenas
gracias.
Tardes. También hoy en Sri Lanka es día de luto nacional. Están enterrando a sus muertos. En Negombo es donde está la iglesia de San Sebastián, que fue una de las que sufrió las explosiones mientras se celebraba la misa de Pascua. Pablo Díez es nuestro enviado especial a Sri Lanka y ha estado paseando por las calles de Negombo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y qué es lo que has visto?
Pues lo que nos hemos encontrado hoy en Negombo ha sido realmente un día triste, un día doloroso, un día de dolor y rabia contenida. Por las calles lo que se podía ver era que las calles estaban decoradas con cintas blancas y banderas blancas, porque ese es el color del luto aquí en Sri Lanka, y había un río de personas de este barrio, que está de este pueblo que está al norte de Colombo, todo vestido de blanco, en dirección hacia esa iglesia de San Sebastián, donde se ha celebrado una misa, un funeral por las víctimas, y luego se han empezado a enterrar parte de las víctimas que fueron asesinadas en el atentado del domingo. En esta iglesia fueron asesinadas 110 personas.
¡Qué barbaridad!
El sacerdote que estaba organizando los funerales. Y hoy se han enterrado a 37 de ellos. Mañana habrá otros 30 entierros. Como os podéis imaginar, ha sido un día realmente intenso y doloroso. Hemos estado hablando con algunos de los supervivientes, como el padre Shamir Rodrigo, que estaba ayudando a dar la misa cuando sintió un ruido enorme en la iglesia, mucho humo y cómo caían las tejas, y lo que vio a continuación eran los cuerpos desmembrados, desperdigados por todo el suelo, y se puso a ayudar a los supervivientes y a los heridos para trasladarlos lo antes posible. Y también algunos de los familiares de las víctimas que han sido enterradas hoy en el cementerio de Negombo, que es un lugar donde viven unas 2.000 familias, la mayoría son católicas, y por eso ese sitio lo llama la pequeña Roma de Sri Lanka.
O sea, un lugar, una ciudad pequeña, pues imagínate, con lo que me estás contando, me puedo imaginar efectivamente lo que dices, ¿no? La conmoción, día de enterrar a los muertos, día de luto. ¿Cómo está esa iglesia, que la iglesia de San Sebastián?
La iglesia está destrozada en la parte del techo, la parte de las tejas, porque según me han contado las personas que estaban allí, entre ellos el padre Sammy Rodrigo, el terrorista suicida al cual lo grabaron con las cámaras de seguridad, entró en la iglesia cargando una mochila muy pesada sobre la espalda y se hizo detonar justo en medio de la iglesia. El efecto de la onda expansiva sacó a muchas personas fuera del recinto, y donde más impactó fue en las tejas del techo, que se cayeron sobre los cuerpos desmembrados de las víctimas. Lo que hemos visto hoy son los equipos de investigación de la policía, los que investigan los escenarios del crimen, que estaban, por supuesto, pues tomando todo tipo de análisis, huellas, y imagino que también por detrás, pues recogiendo todavía pues algunos de las partes de los cuerpos desmembrados de las víctimas. Ha sido, como podéis imaginar, un día realmente realmente muy duro, porque hemos podido poner el rostro a ese dolor que se está viviendo. Las calles y los postes de este pequeño pueblecito, que está formado todo por casitas, algunas la verdad es que bastante bonitas, porque es un pueblo donde han emigrado muchas personas a trabajar en el extranjero, han vuelto, y parece que hay una economía ciertamente pujante en este lugar, que ha hecho que sea un pueblo muy agradable y muy coqueto. Pues en medio de este ambiente idílico, todo muy frondoso, con la frondosidad tropical propia de esta isla, las paredes, los postes están llenos de las esquelas con los rostros de las víctimas de la masacre del domingo. Por lo tanto, ha sido realmente una jornada intensa, y es la primera de las que se esperan aquí en Sri Lanka, porque no olvidemos que mañana van a seguir los funerales, y además hay una gran tensión contenida y una rabia contenida, porque hay bastante propagación de que pueda haber una venganza o que pueden seguir los ataques. Por supuesto, en el funeral de hoy, el obispo de Colombo ha apelado a todos los fieles católicos para que no se tomen la justicia por su mano y no lleven a una venganza que llevaría a otro ataque seguramente en esta isla.
Pues Pablo, gracias por poner, como tú bien dices, rostro al dolor tremendo que se vive en Negombo y en todo Sri Lanka. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Pilar. Hasta mañana.
La verdad es que ante tragedias como esta, uno intenta pues superarlas, refugiarse donde puede. A veces en una buena lectura también, ¿no? Puede ser una lectura que te ayude, ¿no?, a pensar, ¿no?, a veces en lo que pasa en la vida, en cómo superar algunas cosas. Hoy es 23 de abril y es el Día del Libro. Y también San Jordi. Ya sabes que además, especialmente en Cataluña, está esa tradición bonita, la verdad, de regalar libros. A lo mejor tú has regalado incluso un libro en esta jornada. Lo que no sé si sabes es que quizá ese libro que has regalado es un libro autoeditado. Esta es una fórmula que cada vez se extiende más dentro de la literatura. Y se extiende por muchas razones. Saturación de libros publicados, por dificultades económicas, porque no eres un autor conocido y nadie te quiere publicar. Bueno, como decimos, pueden ser muchas las causas. Mira, nuestra compañera de la sección de cultura aquí en COPE, Sefi García. Hola, Sefi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se ha adentrado, ¿no?, en este mundo de la autoedición, que supone un 23% de las novelas que se publican ya en nuestro país, según datos del Ministerio de Cultura. ¿Y con quién has hablado, Sefi?
Pues mira, nos hemos ido a buscar a dos autores completamente distintos. Hemos hablado con Carmen Manzaneque, tiene 62 años. En el 2014 quedó entre los 10 finalistas del Premio Planeta con su novela Donde brotan las violetas. Y con Blas Ruiz Grau, un alicantino de 35 años, que comenzó a autopublicarse en 2012 y empezó a cosechar tal éxito que las editoriales empezaron a buscarlo.
Uh-huh. Mira, del éxito a buscarle a él después de la autoedición. Está muy bien.
Pues sí, mira, son dos autores, ya te digo, completamente diferentes, con ganas de publicar, con ganas de hacerse conocidos, y que dijeron, venga, echamos para adelante.
Vamos para adelante.
Y
ahí están.
¿Y quieres saber por qué se
claro.
publican? Pues mira, es bastante fácil. Dicen que es muy difícil entrar en la red si no te conoce el público. Lo explica, mira, Carmen Manzaneque, por ejemplo.
En realidad, que yo me decidiera autopublicar fue como a donde llegué ya sin remedio, después de intentar buscar editoriales. Es muy complicado. Yo ya te digo, a la gente que esté soñando con publicar un libro, es dificilísimo, porque hay muchísimos escritores, la gente escribe muy bien, y las editoriales pues solamente apuestan por gente conocida.
Conocida, aunque no sean escritores. Uh-huh. 4 libros autoeditados tiene Carmen.
Eso está muy bien ahí.
Claro, claro.
Conocida, aunque no sean escritores, vale.
Exactamente. El último junio amaneció nublado. Mira, Blas Ruiz Grau ni lo intentó con las editoriales tradicionales y un día le echó valor.
Pues supongo que lo hago porque creo que no va a salir de otra manera que no sea esa, ¿vale? No sé si es falta de confianza o en mí mismo o que directamente quería lanzarme de cabeza a la piscina. Yo entendía, por lo que había estado oyendo por ahí, que las editoriales estaban saturadas y yo digo, ¿para qué voy a intentarlo? Así que directamente me informé cómo se hacía, decidí exponerme.
Y es que, de todas formas, como bien decimos, es que ni siquiera el éxito es una garantía, ¿verdad?, para que las editoriales te editen.
Exactamente. Mira, Carmen nos contaba que tras El pelotazo de donde brotan las violetas, que es un libro muy bonito, además, iba a ser un camino de rosas. Y no, rechazos y malas condiciones le ofrecieron.
Pues a pesar de eso, tampoco es fácil que te publiquen. Las condiciones tampoco eran las que yo quería. Total, que me hablaron de Círculo Rojo y, oye, empecé y ya llevo 3 títulos publicados con ellos. Estoy encantada. Porque te da una libertad la autoedición que en otras editoriales no tienes.
Mira, hay muchísima oferta en la red, Pilar. El 15% de todos los libros editados son autoeditados. El 25% de las novelas y el libro infantil. El 23%, perdón, que es muchísimo. Hay que buscar y enterarse muy bien, porque esto tiene su dificultad. Cuesta dinero porque cobran por página y ejemplar publicado, según la cantidad, la calidad de la portada. Y, en fin, hay muchos factores que nos pueden costar, entre los 400 euros y los 4.000, más o menos. Y aunque algunas ofrecen colocar ejemplares en librerías importantes, la promoción también es cosa del autor. Eso sí, ofrecen una libertad para elegir tipografía y hasta la portada, que, a no ser que seas un autor consagrado, difícilmente encuentras en editoriales tradicionales.
Bueno, es una opción, entonces, que está ahí, ¿eh? ¿Cuánto dices que puede costar editarse un libro?
Pues yo lo he mirado, ya te digo, por si acaso.
No, ya te veo yo, ya animada, ya, sí.
No, para hacer el report, ya sabes.
Bueno, ¿por qué no?
Entre 400, más o menos, 300 y pico, 400 euros y 4.000 en los casos más...
Ajá, o sea, una edición un poco más lujosa.
Si quieres decimos algún nombrecillo de algún... Pues mira, la más conocida es Círculo Rojo, que tiene ahora mismo 9.500 libros en su catálogo, o Uno Editorial, que tiene 1.163. Y, por cierto, las editoriales tradicionales han visto el filón y ya ofrecen el servicio también.
Bueno, pues habrá que pensárselo, o si alguna vez se nos ocurre, Sefi, ¿no?
Primero
somos capaces de escribir algo.
Nos dejan tiempo.
¿Eh? Esta es una posibilidad. Gracias.
Un saludo, gracias.
Estoy convencida de que muchos de los oyentes de la tarde serían buenos escritores. Y de momento están siendo, creo que, buenos analistas del debate, Rosa Rosado. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece todo esto?
Pues están siendo muy críticos. Mira, críticas a Iglesias con la Constitución en la mano, preguntan cómo se puede defender una Constitución que te quieres cargar, aunque no fue lo único que no gustó de Pablo Iglesias.
Me pareció vergonzoso ver a un candidato como Pablo Iglesias con la imagen que tiene. Por favor, necesitamos un poquito de presentación.
Un poquito de decoro, claro, nos ponemos la camisa en el debate y el traje para los Goya, como que no nos cuadra.
Bueno, bien, a mí la camisa me parecía bonita, fíjate, pero es verdad que cuando tú mirabas así a los 4 candidatos, había algo que te chirriaba, ¿no?
Pablo Iglesias, precisamente.
Pero bueno, en fin.
Bueno, pedimos también preguntas para nuestros políticos en el 607-150602, pues aquí van 2, una para Sánchez y otra para Rivera.
Venga.
Una pregunta que nadie le ha preguntado a Pedro Sánchez es que con estas subidas sociales que ha hecho durante tantos viernes, ¿con qué dinero piensa pagar todo ese despilfarro de dinero que está haciendo, si nos va a subir los impuestos? Pregunta para Rivera. Señor Rivera, ¿está usted seguro que no va a pactar, salga lo que salga, con el Partido Socialista?
Preguntas de los oyentes para el debate de esta noche.
Bueno, lo de los impuestos está claro, ¿eh? O sea, eso no lo ha negado nunca el uh-huh. líder del PSOE. Hay que subir impuestos, eso lo ha dicho claramente.
Bueno, no déjanos cómo. Tus impresiones, ¿eh? En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.